recuerdo, el olvido y la memoria. Columna Virginia Mórtola aquí en No Toque Nada.
De la melodía que sonaba cuando sonreía, pero no puedo volver a sacar la sal de mis heridas. Hoy recordé cuando moría, pero creo que era en la otra vida. Y aunque sí quiero volver, el tiempo me gana otra vez. Tengo miedo de la oscuridad, porque soy otra piedra en la arena que algún día desaparecerá y la paz romperá mis cadenas. Hoy recordé cuando moría, pero creo que era la otra vida. Hoy recordé la melodía que sonaba cuando sonreía. Ya he pasado aunque duela. Ya que no fui buena persona, aprendí vagamente que también te miente el cora. No soy buena persona, ¿cómo esperan que sepamos que somos ahora? Ser una buena persona, un condenado a vivir en un bucle de un tonto pasado que espera que solo me eduque sin dejar ver el porqué de lo que hago. No hay corriente que sin foco se haga una luz. Soy el baile de la bici, si tú que maestro el tiempo si nos dice que no. Somos alumnos de la multitud. La verdad nos muestra que hay amor en los ojos de un niño.
Con este precioso tema de Milo J damos arranque a esta columna sobre el recuerdo, el olvido y la memoria, Virginia.
Recordaré era el tema, y sobre el recuerdo vamos a empezar y vamos a hacer una deriva desde el recuerdo, el olvido y hacia la memoria. La palabra recuerdo tiene una etimología muy linda, proviene del latín recordari, de re, nuevo, y cordis, corazón, que significa volver a pasar por el corazón. La etimología trae esta idea que me parece muy linda, en la que el recuerdo no es un acto intelectual, es una recuperación de lo afectivo, es un asalto de lo afectivo, no es un buceo en archivos, ¿no? Y en español, además, en el español antiguo se usaba la palabra recordar para despertar a la gente. O sea, decían, recordé a males tres cuando se iban a dormir la siesta, ¿no? Es como un hacer volver en sí, ¿no? Hacer un volver en sí.
Bueno, en portugués, acordarse es levantarse.
Bueno, tiene, por ejemplo, sí, hay unas derivas muy lindas de la etimología de la palabra. Hay recuerdos que llegan porque son claramente una búsqueda, ¿no? Deliberada. Alguien te pregunta, ¿te acordás de Panchito? ¿Te acordás de la vez que fuimos a la playa con la abuela? Y ahí haces como un movimiento, un mecanismo de búsqueda en la memoria, y a veces recordás y a veces no recordás. Pero está esa búsqueda en la que se va en busca de los recuerdos. Pero hay otros recuerdos que suceden espontáneamente, irrumpen, sin aviso. Un perfume, una canción, el sabor de una comida, la textura de una tela, trae una escena. Y esa escena es como una estela del pasado que se hace presente en el presente, ¿no? Que se presenta al pasado. Y digo estela porque no se trata del pasado como tal como ocurrió, sino que es una huella singular que cada persona conserva de una misma experiencia, ¿no? Por eso muchas veces cuando se recuerda un mismo momento, mucha gente se pelea porque tiene un registro de ese momento que no es exacto.
Siempre alguna acotación hace el otro.
Sí.
Corrige o agrega, siempre es algo toca.
Total, total. Y no es que uno sea más cierto que el otro.
No.
Depende de la percepción, el afecto, la perspectiva, el ángulo de la cámara, millones de cosas. Bueno, y Freud, que hace 9 años que vengo acá y hasta ahora nunca lo he mencionado.
Perfecto, esta es la, decidiste romper ese invicto.
Es la primera vez, atravesé una barrera.
Rompiste esa cuarta pared con tu trabajo. Sí,
sí. Es que él habla de que el recuerdo está atravesado por operaciones de transformación. No hay recuerdos fieles, ¿no? Recordar siempre implica reconstruir, reorganizar y producir una versión. Se acerca mucho más a una práctica narrativa que a una búsqueda en un archivo estable, ¿no? Lo que la evocación siempre modifica lo evocado. Y recordar siempre es una forma de actualizar. El pasado se vuelve a reconfigurar en el presente, cada vez. Incluso cuando narramos el mismo recuerdo, le vamos agregando detalles, le sacamos, al final no sabés cuál versión es, pero la que termina funcionando narrativamente es la que nos va construyendo. En busca del tiempo perdido, una obra célebre de la literatura, que tiene 7 tomos que se fueron publicando entre 1913 y 1927, Marcel Proust tiene ahí una escena que es como un clásico de la literatura, que es la Magdalena de Proust. Incluso se independizó y se llama la Magdalena de Proust, que está en el primer tomo de Por el camino de Swann, y ahí el narrador moja una magdalena en una taza de té, y cuando la prueba, el sabor le despierta de forma inesperada un vasto universo de recuerdos de la infancia. O sea, es transportado instantáneamente a los domingos en la casa de su tía Leoni, en el pueblo de Combray. Y no se trata, a él le interesan los recuerdos involuntarios, no se trata de un recuerdo voluntario, sino de un asalto, de una revelación súbita, ¿no? Como el pasado, que parecía perdido, no estás memorando nada de eso, esto está ahí, no está, nada de esto existe, y regresa con una intensidad conmovedora. Y ahí escribe, ese chispazo sensorial, escribe todos estos tomos de páginas sobre la reflexión sobre el pasado y en busca del tiempo perdido, ¿no? O el tiempo pasado. Lo mismo le pasa, esta anécdota quizá la recuerde mucha más gente de la audiencia, sucede en Ratatouille, cuando el malvado, maléfico, crítico, temido por los chefs de todo París, muy famoso por sus reseñas severas, Anton Ego, prueba el ratatouille preparado por Remy. Esa escena es buenísima. El señor este malísimo prueba esa comida y de repente se transforma en un niñito comiendo en la casa, ahí todo con aromas, chiquitito.
Con su madre dándole esa comida después de que él se había caído en la bicicleta y se había lastimado.
Hermoso, hermoso. Es como un recuerdo que trae un regocijo, ¿no? Un regocijo en un ser tan duro. Bueno, pero también están las personas que recuerdan mucho. Y estar recordando todo el tiempo, tanto el pasado como el futuro, porque si nosotros estamos pensando, recordando que nos vamos a morir, es terrible, porque sería muy difícil vivir teniendo presente esa certeza que a la vez es una incertidumbre porque no sabemos cómo va a pasar. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Funes el Memorioso, este cuento de Jorge Luis Borges, que se publicó en el 42 en Ficciones, relata a Irineo Fuentes, que es un hombre que tiene una memoria absoluta. Pobre hombre. El hombre recuerda cada nube, cada hoja, cada instante de su vida con una precisión infinita, insoportable. Es una condena, es una facultad que tan extraordinaria como sufrible.
Como problemática.
Exacto. Es un infierno, dice ahí en el cuento. Porque es incapaz de olvidar, queda atrapado en una proliferación interminable de particularidades. No podés, estás todo el tiempo en lo que te está pasando y registrando detalle, detalle, detalle. Entonces, de alguna manera Borges dice que olvidar no es una falla, sino una condición del pensamiento, que es necesario poder discernir, clasificar, dejar de lado, hacer como un barrido de la experiencia.
Descartar un montón.
Por favor. Y quizá eso también tiene que ver con una posibilidad de la libertad, porque si no es una tormenta estar recordando todo el tiempo y a la misma vez. Bueno, Freud también habló de esto, que lo olvidado puede regresar de maneras indirectas. Por ejemplo, lo olvidado no necesariamente siempre está olvidado, sino que aparece en los sueños, en los lapsus, en los síntomas y en los actos fallidos. Lo que creemos que perdimos está actuando silenciosamente adentro de nosotros. Hay un texto que se llama Recordar, Repetir y Reelaborar, que es de 1914, donde él habla de justamente de esto, de que el sujeto no recuerda de manera consciente ciertos acontecimientos, pero están activos y los repite. Repite a través de, como no fueron simbolizados, retornan en actos. Y en repetición de nos vinculamos de esta manera todas las veces lo mismo, ¿no? Lo olvidado no ha desaparecido en este caso, aunque no lo recordemos, retorna.
¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda? Si yo le pido un recuerdo, me devuelva lo perdido.
El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo, me devuelva lo perdido.
Ya no recuerdo el jardín de la casa, ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencios y nombre de otros, se cambian los rostros. Candombe del olvido, corazón dividido en candombes, no recuerda haber nacido.
El candombe del olvido, tal vez si yo le pido.
En el cine también aparece, bueno, escuchamos a Zitarrosa, ¿verdad?
El candombe del olvido.
La mayoría lo identificó.
Lo, di por hecho, que lo, pero no hay que dar nada nunca por hecho. En el cine también aparece esta tensión entre recordar y olvidar en varias películas. A mí hay una que me gustó mucho, que es Memento, que no la traje para hablar hoy, pero voy a hablar de Eterno resplandor de una mente sin recuerdo, que también quizás es más conocida,
sí,
que fue dirigida por Michael Gondry en 2004, y además porque el protagonista se llama Joel.
Sí.
Joel descubre que su ex, Clementine, se borró los recuerdos de su relación amorosa. Entonces él decide hacer lo mismo y recurre como a esta misma empresa de intervención de borramiento de recuerdos. Pero lo que sucede es que ellos vuelven a encontrarse, los dos desmemoriados, y hay un nuevo inicio que se activa. Entonces, los recuerdos se borran, pero el afecto permanece. Hay un registro que está vivo a pesar de que no estén los recuerdos allí actuando, ¿no? Entonces, hay algo como de que vamos siendo, en gran medida, aquello que recordamos, pero también aquello que no logramos olvidar y que nos habita, aunque no lo estemos recordando y sabiendo todo el tiempo. Y después quiero también entrar como, bueno, hacer como una diferencia ahora entre recuerdo y memoria, ¿no? Porque no son exactamente lo mismo, ¿no? El recuerdo es como un concepto más singular, tiene la forma de una escena, una imagen, una sensación precisa, y es aquello que emerge de pronto y se hace consciente, aparece hacia, en la conciencia. Y la memoria es más la capacidad de conservar, organizar y dar sentido a las huellas de la experiencia, ¿no? Podría ser como un decir como que una hebra visible es el recuerdo y la memoria es como el tejido entero que está allí para que vayamos tocando hebritas. Ajá. Ay, suena una melodía, mira, me imaginé.
Tocando el arpa.
Bueno, y la melodía, la melodía de la memoria. Empiezan con M las dos. La memoria no solo es singular, sino que también la memoria es colectiva. Esta idea de memoria colectiva la desarrolló en 1920 Maurice Habermas, que no sé si lo pronuncié bien, pero ustedes me corregirán si alguien sabe. Era francés, pero el apellido es alemán. Él dice que recordamos siempre en relación a otros y dentro de marcos sociales compartidos por todos, ¿no? La familia, la escuela, las instituciones, los relatos comunes van sosteniendo y organizando los recuerdos también, ¿no? incluso los recuerdos más íntimos están tejidos muchas veces con palabras o con imágenes que pertenecen a la comunidad. Es como hay una entrada y una salida, no hay un adentro y un afuera, ¿no? Estamos siendo permeados permanentemente. Y en lo colectivo existen lugares de la memoria, espacios, fechas, momentos, rituales, donde una sociedad deposita fragmentos muy, muy especiales de su historia, ¿no? Una plaza, una fotografía, un archivo, una marcha, una fecha del calendario. Se convierten en sitios donde el pasado se hace presente y reclama ser escuchado. Hoy, que es 20 de mayo, cumplen 30 años de la Marcha del Silencio y esta marcha cada año, ¿no?, convoca a miles de personas para recordar a los detenidos desaparecidos durante la dictadura. El silencio compartido es un silencio colectivo que también va registrando en la memoria colectiva. Ese silencio va cobrando un sentido singular y en las singularidades el silencio también empieza a cobrar sentido, se van entretejiendo, ¿no? La memoria deja de ser un acto individual y debe dejar de ser un acto individual y se transforma en una práctica ética y política. Porque en este contexto recordar es una forma de sostener preguntas, de reclamar verdad y justicia, de afirmar que hay ausencias que no deben naturalizarse, hay olvidos que no deben permitirse y que el olvido también puede ser muchas cosas. En este caso puede volverse una amenaza cuando borra aquello que una sociedad necesita preservar para no repetir heridas.
Mayor que la foto. Me dicen que tengo la misma mirada. Cuando a mí me contaron, usaron palabras de esas tan simples que entendimos todos. Soñaba que andabas en casa y jugabas. Si hay algún panadero, y si es mi cumpleaños, y si cruzo los dedos y me encuentro algún trébol, si se cae del cielo alguna estrella fugaz. Siempre pido que vuelvas y nunca llegas. Llevaron a mí, me contaron que eras bien alto y también vergonzoso. ¿Será que por eso ahora soy tan callada? Cuando a mí me contaron, borraron palabras de esas tan tristes que traen enojo. Aquella madrugada, y si veo una fuente, si se caen pestañas, si hay algún panadero, y si es mi cumpleaños, y si cruzo los dedos, si me encuentro algún trébol, si se cae del cielo alguna estrella fugaz. Pido que vuelvas y nunca llegas. Cuando a vos te llevaron, a mí me contaron que eras un año mayor que la foto. ¿Será que por eso ahora soy tan callada?
El recuerdo, el olvido y la memoria, columna Virgilia Mórtola con este tema de cierre.
Sí. Sí, este tema preciosísimo es de Viviana Ruiz, se llama Tres Deseos y está en el álbum Madre Selva del 2021.
No toquen nada.
Una columna especial para un día especial, entonces, por ahí va el final también, la marcha del silencio en el día de hoy, por eso este recuerdo, el olvido y la memoria, a propósito de esta memoria colectiva,
sí.
También esa diferencia, el construir la memoria colectiva. ¿Tenés elogios para la columna de Virginia? ¿Querés leer
alguno?
No leemos elogios.
Sí, para los columnistas sí.
Ah, para nosotros no leemos elogios.
Flora decía, amo a Virginia, es todo lo que está bien, y amo esa definición de recordar. Hace años hice para regalos de Navidad para todos los familiares puzzles con fotos y tenía, por lo que mandan la foto en la cajita, eso, recordar es volver a pasar por el corazón.
Ah, qué lindo. Sí. Es lindo que te amen, aunque no, es lindo. Se, claro. A mí me da alegría.
¿A quién no?
Debe ser lindo.
Debe de haber muchos tipos de amor bien. También, Joel.
Debe haber también. Recuerdos de la Alhambra, mi canción preferida con guitarra, dice alguien acá. Sí, a mí siempre se me va el tema de Alejandro Balvis,
sí.
Del Gran Pez, que es una frase preciosa, bien metida ahí en esa canción, además maravillosa, que es la distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión.
Sí.
Que es lo que hacemos todos cuando recordamos algo. En realidad, metemos un cuento que es parecido a los acontecimientos y que cada uno era el importante. Como te decía nadie en la columna también, cuando uno está cerca o convivió con la otra persona, es cuando más cuenta se da qué distinto lo estás contando.
Sí, sí, sí. A mí me parece que tengo la teoría de que son construcciones ficticias los recuerdos. Pero esa es otra columna.
Conmigo.
Sí. Tengo.
No es para hoy, porque
no
hoy
es para
es
hoy.
Memoria y memoria colectiva y ahí estamos de acuerdo y me parece. Parece que, bueno, por lo menos...
Tengo todo unas ideas desarrolladas sobre eso.
Vas a tener que venir con la columna.
Sí.
A propósito, como decíamos, estamos hablando del recuerdo individual, no de la memoria colectiva en un día muy especial, pero con el recuerdo individual quiero estar ahí, quiero estar en esa columna.
Ahora
vamos a tener una columna en breve de Santiago Pereira Campos con un libro que hizo una persona del área de la justicia, trabajando por más corte de justicia, en fin, estuve leyendo uno de los capítulos, es muy interesante, a propósito de los recuerdos de las personas que son testigos de algo.
Claro.
Además ahí hay efectos traumáticos,
claro, no,
postraumáticos,
y
hay un montón de cosas, y sobre todo hay unos datos estadísticos tremendos a partir de comprobaciones de gente que no por maldad, que cree ver a alguien o cree recordar algo que no recordó, pero lo dejamos para otro día.
Pero bueno. Está buenísimo eso, porque hay efectos de verdad que a veces producen narraciones ficticias que tienen efectos de verdad, pero también está, Hannah Arendt decía que como le daba mucha importancia a la dignidad de los hechos cuando se trata de cuestiones de justicia y de la ley, ¿no? Porque está bien también poder diferenciar eso, ¿no?
Está bien, por eso recordábamos ayer y recordábamos hacer antes del cierre también que el Senado tuvo un consenso y votos por unanimidad para hablar de verdad y justicia por crímenes de terrorismo de Estado, con un comunicado que convocaba a dar datos a propósito de personas detenidas desaparecidas. Ahora más porque le pedimos a la Institución Nacional de Derechos Humanos que nos dé por dónde se pueden dar esos datos, pero ya con el consenso ese de la memoria colectiva del Senado, me parece que se dio una buena señal del sistema político uruguayo.
Sí.
Memoria colectiva y todos de acuerdo. Gracias, Virginia.
Gracias.
No toquen nada. 20 años.